Vos prendés la tele acá de lunes a viernes un poco antes del mediodía y ponés la gaceta y te lo encontrás a él, que es Maxi Cáceres Cano, que es cocinero, pero claro, como decíamos recién con Cascioli, tiene un origen de rugby el hombre, ¿viste? Y parece que eso lo llevó a viajar por el mundo. Bienvenido al programa.
Bueno, muchísimas gracias, Silvina, y bueno, a toda la audiencia y bienvenida a Tucumán, que bueno... Así que contento de estar acá.
Bueno, contanos lo que puedas de tu historia hasta las 11 que vienen las noticias, pero te quedás.
Bien.
¿Dale? Bueno, ¿por dónde te parece que es interesante arrancar? Daniel Cascioli decía, ¿por qué es tan importante el rugby en Tucumán? ¿En qué club jugabas? ¿En qué posición de la cancha?
Bien, bueno, yo comencé de muy chico a jugar al rugby. Me llevaron mis padres al club Lince Rugby Club. Era un club muy chico en ese momento. Ahora es un club grande, con su propia cancha, con su propia cantina, tribuna, completo. Y bueno, empezó mi vida deportiva ahí en el...
¿Qué lugar ocupabas en la cancha?
En la cancha jugaba de wing.
Esos son los rápidos.
Digamos que sí.
Ponele.
Sí.
¿Y disfrutabas mucho del rugby? ¿Te gustaba?
Sí, por supuesto. Yo creo que en un momento ha sido uno de los deportes más importantes. Creo que ha estado igual que el fútbol.
Y la verdad que también, por lo que sé, el rugby enseña valores, ¿no?
Sí. Los valores los dan los entrenadores.
Que te inspiran.
El mismo club. Y viene también de la familia. Uh-huh. El club es un complemento de lo que uno recibe en la casa. Uh-huh. Y lo termina de cerrar al círculo los entrenadores que uno tiene, dando los mismos valores que uno recibe en la casa.
Inspiradores.
Exactamente.
Bueno, después te hizo viajar. ¿Era el rugby que te hizo ir por el mundo?
Sí.
¿Cómo fue eso?
Ha sido muy loco, porque un amigo mío que estaba jugando en Israel...
que
era en esa época era un rugby muy
incipiente, arrancaba
recién claro. Arrancaba, entonces
hacía falta jugadores.
No voy a decir el nombre, pero no era muy bueno, pero allá era muy bueno.
Entiendo.
Entonces me invitó un día y bueno, fuimos y nos quedamos ahí a hacer una temporada. Jugamos para la Universidad de Tel Aviv. Y después de ahí ya empezamos a hacer contacto con gente de Italia, con gente de España, con gente de Estados Unidos, y bueno, y así fuimos viajando por todos lados.
Bueno, en paralelo a este juego de rugby en el que te lucías, empezaste a trabajar en restaurantes, pero bien sí. De abajo.
Sí, muy, muy de abajo. Yo cocinaba en mi casa. Cuando era chico sí cocinaba en mi casa.
¿Y ahí quién era la persona que te inspiraba?
Era mi madre, que yo no quería que ella cocine porque yo quería cocinar.
Mirá qué linda.
Entonces, bueno...
Ella chocha, no sé si hacías mucho zafarrancho en la cocina.
Yo creo que sí, muchas veces creo que no comieron por culpa mía.
Quedaban todos flaquitos.
Eran flacos. Y...
Pero te dejaban
me
jugar.
Me dejaban estar en la cocina.
Entonces el mundo de la cocina te interesaba.
Me gustaba mucho, quería seguir aprendiendo, y el rugby... en ese momento no era profesional en otros países. En Italia era semiprofesional, en Estados Unidos no era profesional, pero sí lo que hacían era, te buscaban un departamento y te buscaban un trabajo.
Ah.
Entonces, la idea mía era buscar un trabajo de lo que yo quería en algún momento aprender.
Fuiste muy sabio, te fuiste preparando para el futuro que soñabas.
Yo creo que sí, yo creo que el futuro uno ya desde chico le van gustando las cosas y lo tiene que buscar y lo tiene que encontrar en el momento justo. Entonces,
pero preparado.
Sí,
te tiene siempre, que encontrar preparado.
Siempre lo que es la preparación, el estudio. Yo creo que
en algún momento alguien te dijo, estás escuchando a Maxi Cáceres Cano, rugbyer y cocinero, que ahora tiene un programa diario aquí en el canal La Gaceta. Quería preguntarte, en realidad, esto que fuiste soñando y todo eso, ¿cuánto tiempo tardaste entre que tus primeros sueños, no digo cuando le ensuciabas la cocina a mamá, sino
sí.
Cuando dijiste, yo me voy a dedicar a esto, y si fue un momento exacto en que dijiste, esta va a ser mi realidad, y este éxito que tenés ahora?
Sí, bueno, fueron, a medida que iba avanzando. Por ejemplo, empezaba y lavaba
Las
los
copas,
platos,
ibas a
lavaba
la
las
bacha, como se
copas, la
dice.
bacha, directamente a la bacha. Pero me interesaba aprender, entonces yo lo que hacía, me ponía a la par, lavaba rápido, trataba de hacer todo, todo rápido para ponerme a la par
Del
de
cocinero,
los cocineros
claro.
para que ellos me vayan explicando cómo ir haciendo los platos, porque yo quería algún día estar trabajando en la cocina. Eso con respecto a lo que es la cocina. Y con lo que es respecto a la televisión, en un viaje, yo estuve 7 años en Estados Unidos. Y uno de los viajes, bueno, no uno de los viajes, sino cuando estaba viviendo ahí, uno de los viajes, porque iba y venía al año una vez, venía a visitar a la familia una semana y me volvía. Yo pasaba por un estudio televisivo. Pasaba por un estudio televisivo que quedaba en una calle principal, en la Lincoln Road. Y me paraba, perdía mi tiempo 15 a 20 minutos y yo decía, algún día voy a estar
Haciendo
haciendo
esto.
televisión porque esto me parece fantástico, me parece muy bien, todo lo que es la difusión y todo lo que es difundir lo que a uno le gusta.
Bueno, y te digo que ahora, dentro de un minuto y pico, van las noticias, y no solamente se te cumplió, sino que tu elección fue difundir lo de tu tierra,
Exactamente,
que
sí.
imagínate que no te vas a ir de acá sin una receta, o sea, eso lo vas a tener que compartir con la Argentina que te está
Sí,
escuchando.
sí, sí,
Y
sí.
otra pregunta, en algún momento leí, y tal vez estoy confundida, en alguno de estos pasos de tu vida, alguien te dijo, si no estudiás, no seguís acá, o sea, te pusieron alguna
Sí.
condición, ¿quién fue y cuándo?
Eso fue un chef en Miami, que es una anécdota que ese día había faltado el chef y el sous-chef al restaurante
Ah,
donde yo estaba
mira.
trabajando. Pero yo ya sabía los movimientos, porque yo siempre me ponía a la par de ellos y sabía qué platos salían, qué platos no salían. Entonces llega el dueño del restaurante y me dice que pase a ayudarlo a él.
Y ahí,
Y ahí
Marucho,
queda.
ahí, Marucho, ponemos los puntos
Y
suspensivos.
sí,
¿No le
me
parece?
parece muy oportuno, pero además queda tanta expectativa.
Van las noticias desde Buenos Aires, volvemos con Maxi Cáceres Cano y vamos a ver cómo se le fueron cumpliendo los sueños y por supuesto una receta.
Qué bien.
Tucumán es San Miguel, Concepción, Tafí del Valle, con lules, tapia y graneros, despertando carnavales, con lules, tapia y graneros.
Argentina se informa por Nacional.
Es la hora 11 en todo el país.
El gobernador de Tucumán, Juan Mansur, celebró el acto central del Día de la Independencia.
Muchísimas gracias una vez más por estar compartiendo con el pueblo tucumano un nuevo aniversario de la declaración de la independencia, 203 años. Y su presencia acá reafirma una vez más el federalismo. Y su presencia acá reafirma una vez más esta Argentina distinta, diversa, con idiosincrasias culturales diferentes. 203 años, la Argentina nació acá, en una casa de familia. Y hoy una vez más venimos a conmemorar aquella gesta de aquellos próceres.
Diego Santilli destacó la trayectoria democrática del expresidente Fernando de la Rúa.
El vicejefe de gobierno de la ciudad, Diego Santilli, calificó a Fernando de la Rúa como un hombre de profunda trayectoria democrática y manifestó su pesar a la familia del expresidente de la Nación.
Un pesar, un saludo a toda su familia y él tuvo una profunda trayectoria democrática, así que acompañarlo, estar con su familia en este momento y bueno, un saludo a todos los que lo que acompañaron y que hicieron durante todos estos años.
¿Asistirán al Congreso para el celebratorio?
Vamos a ver, pero siempre vamos a estar, por supuesto.
Informó Hernán Mundo para Radio Nacional.
Deportes.
El Atlanta United de los Estados Unidos decidió dar a préstamo a Gonzalo el Piti Martínez. El entrenador holandés Frank de Boer no lo tiene entre sus prioridades y decidieron cederlo. Aún no está definido dónde continuará Gonzalo Martínez su carrera.
Tránsito.
Conductor, transite con precaución por la Ruta Nacional 9 en el kilómetro 399 en cercanías a Tortugas. Hay un camión detenido con inconvenientes mecánicos. En el lugar se trabaja en la remoción en sentido a Córdoba. Por otro lado, hay buena marcha en la Ruta Provincial 2 en sentido a Capital Federal. Y recordamos que entre las 14 y las 24 horas va a regir la restricción de la circulación de camiones en la ruta de la costa atlántica, informó Romina Wiener para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Río Gallegos, Santa Cruz, la temperatura es de 2 grados 4 décimas, humedad 96%, con el cielo nublado con llovizna.
En Buenos Aires, la temperatura 12 grados 2 décimos, humedad 74%, cielo mayormente nublado.
Argentina está informada por Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Nacional. Transmitiendo en el Día de la Independencia de la República Argentina.
Necesito darme un espacio en el tiempo.
Silvina Chediek, Roberto Di Luciano y José Sbrocco en vivo desde Tucumán.
Efectivamente, nos levantamos, salió desde Tucumán, nosotros con mil gracias también. Aprovecho para agradecer, bueno, a José Sbrocco, porque es periodista, dirige esta radio, nos recibió con los brazos abiertos. Volver a decirle gracias a Miguel Ángel Anse, que es nuestro operador, a Florencia López González, que salió recién en el móvil, a Mariana Romero, que también salió en el móvil, y a la productora Daniela Chinelo. Por supuesto también a nuestros compañeros de los móviles de Buenos Aires, a Silvia Marucho, que está ahí firme al pie del cañón, al señor Daniel Cascioli, que también se ha hecho presente, a Fernando Ponte, a Valeria Ramallo y a Vivi García. Esto tal vez tengo tiempo de decirlo después, pero como esto se llama Mil Gracias, nunca quiero que se me quede un gracias atragantado. Quiero que sepan que ya llegó a nuestros estudios Carolina Rubiol Krapow, ella me va a decir el segundo apellido porque capaz que lo digo bien, y Krapovica, si me salió bien me va a regalar un chupetín. Ella va a hablar de la ruta del tejido, y del tejido y del emprendimiento que está involucrado, pero ahora, claro, estamos con Maxi Cáceres Cano, que es un cocinero muy famoso acá, que como nos estaba contando recién, como rugbyer viajó mucho por el mundo, pero como su sueño era cocinar desde que le hacía lío a su mamá en la casa, en la cocina de muy chiquitito, se metía en los restaurantes, iba como se debe, a la bacha, a lavar, lavaba rápido y se ponía cerquita de los que sabían cocinar. Un día tuvo la suerte de que faltaran, vio que pasa en el teatro también, falta el protagonista, el que se sabe toda la letra sube al escenario. Faltaron el jefe y digamos, ¿cómo se dice?
El chef del restaurante y el subchef.
Está bien, perfecto. El jefe y el subjefe faltaron. Entonces el dueño del restaurante, que ya sabía que vos sabías, o vos dijiste, no, yo me animo.
Sabía. No, él no sabía y al estar el tipo como en aprieto, le he dicho que yo lo podía ayudar.
Y él no te podía creer.
Y él me dijo, y bueno, no. O
sea, no tenemos más remedio.
No había más. Así que,
¿y cómo salieron las cosas?
No, salieron bien. Había más personas en la cocina. Éramos como seis más en la cocina. Pero yo quería que él sepa que yo me preocupaba.
¿Ese era tu sueño?
Y sabía los platos que había en el restaurante. Y bueno, y pasó la noche y yo miraba la bacha y cada vez era más grande porque no estaba yo ahí para lavar. Entonces yo decía, me tengo que quedar dos días acá para terminar
claro.
la jornada. Y no me dejaba ir de la par de él elaborando los platos. Entonces me decía que estaba bien, como lo sacaban los platos. Y al final del día, el señor siempre nos llevaba a la barra, nos convidaba un vaso de cerveza y nos explicaba la falla de cada uno.
¿Con onda?
Bien,
con buena
sí,
onda.
Exactamente, nos decía en qué habíamos fallado y qué sugerencias podíamos dar nosotros, o nos decía él cómo teníamos que ir solucionando los problemas. Y al llegar el turno mío me dice, yo siempre me ponía al final, me decía, bueno, él me dijo que yo ya no le servía así a él. Entonces yo dije, pero...
Casi para llorar. Todo, hice todo bien.
Me falta lavar nomás, pero estaba completo. Y me dice, a partir de ahora quiero que, a partir de mañana que vayas a estudiar. Y yo había ido a averiguar para ver, para estudiar. Pero era muy costoso, era muy, muy costoso.
No estaba a tu alcance.
No, no, era imposible, imposible que yo pueda llegar a estudiar. Y sacó una tarjeta, me dijo que vaya a hablar, ahí hay una universidad, y que el restaurante se hacía cargo del 80%...
De tu educación.
De la educación.
Qué bueno.
Así que bueno, así
un empezó. Ángel de la guarda.
Sí.
Bueno, ahí aprendiste cocina internacional.
Sí.
Pero acá en Tucumán, ¿cuándo volviste a Tucumán y cuándo decidiste que lo que querías hacer era difundir la comida de esta tierra?
Porque uno cuando... A mí me gusta la comida de autor. Yo veía los platos, las recetas, pero siempre le ponía una impronta de algo de la región de acá de Tucumán. Siempre había un plato de... lo que un lomo de
lo que sea. El famoso turnedo de no sé qué. ¿Y vos le ponías?
Y yo le ponía siempre, trataba de hacer una salsa base de maíz o algo referente a nuestros orígenes. Entonces, ahí empecé y bueno, al regresar, viajé mucho por acá, por el norte, estuve... Y 6 meses acá en el cerro, en un lugar que se llama el Cerro Negrito, donde vive un señor ahí que cocina, que hace las cosas, que le iba tomando nota de las recetas, cómo era, qué es lo que hacían, y bueno.
Yo voy a sacar una foto que voy a subir ahora mismo, se la voy a mandar a mi compañera Silvia Marucho. Porque contame qué trajiste acá en esta vasija, en realidad. ¿Cómo se llama
esto? Sí,
esta?
Esto es una
porque
olla
es de barro.
Barro.
Una olla de barro una con de barro. Tapa. O sea que se con banca tapa. El calor, se banca todo.
Sí, es muy bueno cocinar en ollas de barro porque el calor resiste mucho más. Nosotros, por ejemplo, en una olla común, nosotros podemos... la temperatura se va, desaparece aproximadamente a los 7 minutos, 8 minutos. En una olla de barro... puede llegar a encapsular el calor aproximadamente unos 25 minutos.
Le estoy mandando a todos mis compañeros esto, que en realidad, ¿qué son? ¿Son humitas, tamales? ¿Qué
Estos
es esto?
Son tamales.
Okay. ¿Cuál es la diferencia entre humita y tamal?
La humita es a base del maíz.
El choclo.
Del choclo. Uh-huh. Y el zapallo.
Ajá.
La base, bueno, esas son las dos bases que tiene la humita.
Voy a sacar bien cerca la humita. Bueno.
Y el tamal lo que tiene es a base de harina de maíz con anco.
¿Anco que es el zapallo alargado?
El anco es un zapallo redondo, amarillo.
Amarillo.
Que tiene un sabor dulzón.
Ay, cómo me gusta eso, que haya dulzura
Exactamente.
En los condimentos. Algunos de los condimentos, como el comino y todo eso,
sí.
¿Tienen algo de que los libaneses y sirios también vinieron mucho al norte? ¿Hay algo del oriental que influyó?
Hay mucho de nuestra cultura también procedente del oriente. Nosotros tenemos tenemos mucha cultura oriental en gastronomía, en la parte de Perú.
Claro, bueno, los peruanos, ¿cuántas papas tienen los peruanos?
Sí, no, son acerca de, creo que se llegaron a contar más de 1000 variedades.
Una cosa de locos, acá llegaron menos.
Sí, sí.
Bueno, vos
sí,
podés
sí,
darme, sí. No sé, Marucho, usted está para una receta, para saber qué hay adentro de esta, es chala eso, ¿no? ¿Cómo se llama?
Esas son las chalas del choclo.
La chala del choclo.
Recién estaba comentando con Daniel.
Me estaba mostrando la foto.
Sí, por supuesto, le estaba mostrando la foto y le decía... que por acá hay una franquicia que tiene recetas norteñas y que hacen el tamal muy rico, nos gusta mucho, pero una receta de primera mano así yo no me voy a negar.
Estás escuchando a Maxi Cáceres Cano, cocinero. Rugbyers es toda la vida, ¿no?
¿Seguís? Toda la vida, sí, con la actividad.
¿Sí?
Sí, sí, no jugando, ahora soy árbitro.
¿En serio?
Oh, sí.
Mira, Dani.
¿Y qué tal?
Che, ¿tienen el bar o no? Porque viste que ahora estamos fatales con el tema del bar.
El rugby es mucho más, no es tan polémico el bar como en el fútbol.
Qué bien los Jaguares, ¿no?
Muy bien.
Muy bien.
Y muy buena la actuación de los tucumanos.
No sé lo que me tocó, lo me costó entender lo que son una franquicia. Entre vos y Casiori capaz que me terminan de explicar bien. Porque no son los Pumas y son profesionales.
Explicaré vos.
¿Qué son los Jaguares, Maxi?
Los Jaguares son franquicias a nivel de una liga de rugby a nivel
que
mundial.
Que es el Super Rugby, ¿no?
El Super Rugby, exactamente. Son profesionales en su totalidad. Que bueno, que cada país tiene su franquicia, entonces tiene, bueno, sus sponsors que lo tienen, ellos pueden comprar jugadores de diferentes lugares, pueden hacer ese tipo de cosas. No así en la Argentina. En la Argentina, por ejemplo, si un jugador está jugando afuera, no puede jugar en los Pumas. Por eso tenemos el caso de Nico Sánchez, que es la apertura de lujo que tenemos, tucumano, que jugaba en los Pumas hasta este año, se fue a jugar al rugby profesional en Francia. Entonces, al estar afectado a una liga afuera de la Argentina, no puede participar con el equipo nacional.
Ah, mira. Bueno, ahora Marucho está lista para anotar.
Sí, por supuesto, bueno, como un scout. Bueno,
¿receta de qué quiere, Marucha?
De lo que usted guste, hombre. Acá yo tengo la hoja y el papel.
Algo que sea lo que sea más fácil de cocinar. A ver,
lo que sea más fácil de cocinar.
De conseguir los elementos en todo el país, ¿no?
Ahora, yo digo, Silvina, vos venís re bien, porque ayer las empanadas, sí. Hoy te llevan todo esto.
Sí, sí, es un privilegio salir de Buenos Aires, bueno. Que sería mi conclusión.
Muy bien.
Salga de Buenos Aires y pruebe los sabores.
Bueno, Maxi, ¿qué nos traes?
Bien.
Hay ansiedad, Maxi.
No. Hay muchas recetas que son muy... Nosotros en el norte somos muy regionalistas.
Sí.
Y tenemos muchas recetas. Por ahí, cuando vienen los turistas, piensa que solamente es la empanada o el locro. Pero tenemos la humita, tenemos el tamal, tenemos el locrillo.
¿Qué sería el locrillo? No te podemos dejar pasar. ¿A qué se refieren cuando
algo
dicen
de locro?
Sí, pero ¿por qué diminutivo? ¿Por qué chiquito?
Porque es uno de los primeros locros que el locrillo se hace en la zona de acá, en la zona de Tafí del Valle.
Hermoso.
Y el ingrediente, aparte que tiene, que es el arroz.
Ah,
va incorporado arroz. Y después tenemos también la carbonada.
¿Cómo me gusta la cabeza? Es que es dulce, porque tiene durazno.
Tiene pelones, exactamente, tiene durazno.
Algo de la familia.
Sí.
Y también choclo.
Tiene granos de choclo, tiene un poco de arroz también. Tiene la base, que es el zapallo, carne, cebolla y pimiento rojo y pimiento verde. Pimiento rojo da color, pimiento verde da sabor.
Está bien, y de eso nos zafamos, eso tiene que tener.
Qué dato, ¿no?, que mandó, sí. ¿Eh?
¿Viste? De nuevo, repitamos cuál da color y cuál da sabor.
A ver.
El rojo da el color y el verde da el sabor, ¿no es cierto?
Exacto.
Bueno, elegí vos qué receta nos querés dar.
A ver, la humita, puede
Dale.
Ser.
Dale,
sí, acá estoy, humita.
¿La humita? ¿Sí?
Sí.
Bien, a ver, la humita. ¿Cuántos son en su casa?
Así y vamos a decir que tenés que cocinar para seis.
Pero
cuando haces empanada no haces para los de casa, siempre invitás.
Ponele que seis, diez, para diez, a ver qué te es más fácil, ¿dar para diez?
Sí, bien.
Diez.
Vamos a tener 20 choclos.
O sea, dos por persona.
Lo vamos a rallar y vamos a...
¿En crudo?
En crudo. Todo en crudo, se ralla el choclo. Y cuando llega uno a la parte del marlo, con el cuchillo, no con el filo, sino con el
canto.
Con el canto del cuchillo, vamos a raspar el marlo. Nosotros cuando raspamos el marlo, nosotros vemos que sale como un agua blanca. Ahí está todo el almidón. Entonces lo que va a ayudar el jugo del marlo es a espesar la humita, ya que el zapallo en sí tiene un alto porcentaje de agua.
Claro.
El zapallo tiene aproximadamente un 80% de lo que es agua. Entonces, el jugo del marlo ayuda a espesar el zapallo.
Claro.
Entonces, ahí ahorramos tiempo y ahorramos también un poco la economía.
Claro, no le tenemos que poner maicena, esas cosas.
Exactamente. No se le pone maicena, sino todo lo natural.
Todo natural.
Le ponemos, una vez que rallamos el choclo, sacamos el jugo del marlo, que lo reservamos en una taza, vamos con el zapallo. El zapallo que se usa es el zapallo plomo. El zapallo plomo es el común, el grande, de color plomo. Después tenemos los zapallos, los brasileros, que son un poco más chicos. Usamos el zapallo plomo o el criollo, que también se le sabe decir.
¿Cuánto?
Porque tiene mucha agua. Por eso.
¿Qué cantidad?
La cantidad de aproximadamente con 20
choclos.
Con 20 choclos, nosotros vamos a usar aproximadamente unos 800, un kilo de zapallo.
Muy bien.
Hay personas que le gustan más sabor a zapallo, le puede agregar más zapallo. O sea, no hay problema.
Esto es el mínimo y en el máximo no te vayas al doble porque se trata de zapallo.
Exactamente. Nosotros lo que tenemos es que todas estas elaboraciones son guisos asopados.
Ajá.
O sea, puede salir un poco firme o bien un poco más...
Chirle.
Entonces, una vez que tenemos ya la materia prima lista, el choclo rallado, el zapallo ya sacada la cáscara, rallada, también el zapallo lo podemos rallar y de esa forma también se agiliza la cocción.
Claro.
Hay personas que lo hacen de otra forma, que lo ponen al zapallo a hervir en una olla, pero lo que sucede en ese caso es que todo el sabor de lomita, que la base es el zapallo y el choclo, se va un alto porcentaje con el agua.
Claro.
En un caso que lo hagan así, lo que tienen que hacer es usar el agua del zapallo que han hervido, que tiene que ser bien condimentada con una hoja de laurel, un poco de pimienta, esa agua lo que lo van a hacer es usarla en el momento de agregar el choclo con el zapallo.
Okay.
Ahí más o menos recuperamos algo
del sabor. Pero si no hacemos lo de hervir aparte,
rallamos
el zapallo y lo mezclamos con el choclo.
Con el choclo. Previo a eso, una vez que ya tenemos más o menos la mise en place lista.
Mise en place, ¿ok?
Sí, estamos cocinando con Maxi.
¿Estamos de acuerdo o no?
Escuchame, sí. Hemos puesto todo en su lugar.
Tenemos el pimiento cortado en cubitos y la cebolla cortada en cubitos. Entonces rehogamos primero la cebolla y el pimiento.
¿Cuánto le pongo de pimiento y de cebolla para estos 20 choclos?
Un pimiento y dos cebollas.
Ah, muy bien. Listo.
Un poco de aceite o grasa en pella.
Qué rico.
Rehogamos bien la cebolla, el pimiento. Una vez que está bien rehogada la cebolla, agregamos el zapallo. Una vez que el zapallo empieza a soltar el agua por la temperatura... empieza el proceso de cocción. A mitad del proceso, un zapallo rallado tiene que estar más o menos en 12 minutos, 13 minutos.
¿Hasta ahora no le pusimos sal?
No, ahí, yo lo estoy cuidando a ustedes.
¿El fuego es fuerte o cómo es?
El fuego es moderado.
Okay.
Y siempre con una cuchara de madera, tratando de que no se vaya a pegar, teniendo que la consistencia es muy firme, se va a pegar en la base. Y entonces hay que estar constantemente mezclando,
uh-huh.
Es parecido al locro, constantemente, siempre cuando nosotros tenemos preparado de zapallo, hay que estar constantemente removiendo
para que
no se vaya a querer pegar. Entonces tenemos ya las verduras listas, y una vez que tenemos todas las verduras listas, le agregamos la sal. Le agregamos la sal, con la sal es un absorbente natural muy fuerte. Entonces lo que hace es sacar todo el líquido de las verduras.
Uh-huh.
Va a aumentar el líquido y ahí viene el proceso ya de no parar de remover con la cuchara de madera la olla, porque ahí ya empezamos a correr,
Maxi,
el riesgo de
Me perdí el tema de los choclos. ¿Cuándo lo ponemos?
Perdón, los choclos los ponemos en la mitad
de la cocción del zapallo.
Listo.
Ah, eso era. Cuando vemos que el zapallo está semi-cocinado...
Cuando empieza a soltar agua, agrego los choclos.
Exactamente, sí.
Y ahí entonces nos queda el relleno de lo que va a ser la humita.
Queda ya la humita hecha.
Eso es la humita.
Esa es la humita. La humita se puede comer en dos formas. Se puede comer al plato o se puede comer en chala.
Uh-huh. ¿Y no sirve para relleno de empanadas?
También sirve, pero hay que, ahí no hay que agregarle caldo.
No, claro. No... Se te moja la masa y no se cocina nunca.
Sí, una vez que...
Entonces, ¿cómo se maneja la chala y todo eso? No, no sabemos bien nosotros.
La chala, uno la consigue seca. Uh-huh. Vienen secas, entonces lo que hay que hacer es con agua tibia humedecerla.
Hidratar un poquito.
Uno la hidrata y queda ya flexible para el manejo. Se tienen que poner dos chalas puntas hacia afuera.
Sí.
Se pone el relleno en el centro y se las cierra.
Se las envuelve.
Se las envuelve.
Para que queden como en la foto que vamos a subir ya mismo a nuestras redes sociales, que son @milgracias, todo con letras chiquititas, 870 números, y ahí va a estar la foto de cómo debe quedar. ¿Y cómo se come? ¿Caliente? ¿Se puede comer frío?
Por ejemplo, lo recomendable ahora, comerla caliente.
¿Y cómo se calienta si yo compro en frío? Esto vos nos trajiste aquí una sí. cantidad. ¿Cómo la tenemos que calentar?
Se calienta en agua hirviendo con sal.
Mira, nada de horno, pues se secaría.
Se puede calentar en horno, sí. Va a salir un poco seca, pero se puede calentar en horno y se puede calentar en una tostadora.
Mira, qué bien. Bueno, ¿querés quedarte un ratito más, Maxi, o te tenés que ir? Si te tenés que ir, yo te puedo liberar. ¿Tenés trabajo hoy?
Tenemos trabajo. Tenemos que estar en el... Nos vamos al desfile.
Buenísimo. Entonces le decimos mil gracias por haber venido a Maxi Cáceres Cano, cocinero famosísimo acá en Tucumán, enamorado de todo lo que da su terruño, y ha sido generoso en darnos a su ritmo, le pudimos entender y repreguntar la receta de las humitas. Otro día, si pasás por Buenos Aires, te capturamos. ¿Dale?
Muy bien, perfecto.
Gracias.
Muy bien, no, por favor, muchísimas gracias. Y bueno, un saludo a toda la Argentina desde acá, desde Tucumán, la capital del país, por hoy.
Por hoy, por lo menos, por eso hemos venido. Y que viva la patria. Señora Marucho, pídame la tarde.